ellos hayan tenido un enclave en ese lugar, un fuerte, en este caso un fuerte abandonado, la sensación es realmente muy atrapante, ¿no? Esto justamente viene a cuento para nuestra sección, que es misterios en lugares de veraneo. Y el tema de hoy es si es verdad, o es más leyenda que verdad, la posibilidad de que los templarios se hayan podido afianzar o afincar en la Argentina y específicamente en las grutas. Para eso estamos en contacto con Fernando Skliarevski, espero haberlo dicho bien, periodista y propietario de Desert Track, que es quien nos va a aclarar un poquito esta situación, porque además Fernando tiene una historia de cómo él también se afianzó en las grutas y esta historia movilizó la empresa con la cual trabaja y vive. Hola Fernando, ¿cómo te va? Jorge Vaccaro te saluda.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. El saludo cordial para todos ustedes, para el staff y también para la linda audiencia que nos está escuchando. Saludos cordiales de las grutas, con 32 grados, un día lindísimo.
Uy, qué lindo que está ahí. Qué lindo. Despejado el cielo, el agua
cristalina. Despejado, nos tiene mal acostumbrados, sobre todo uno que es originario de la ciudad de Mar del Plata, acostumbrados un poquito a la lluvia reiterativa cada 3 o 4 días que siempre tenemos en nuestra localidad por lo que se llamaba en geografía el clima templado oceánico, pero acá en las grutas tenemos 300 días de sol y 200 milímetros de lluvia, que es lo que llueve un día de tormenta en Buenos Aires, en Rosario, pero a lo largo de todo el año. Así que playa garantizada para el que viene a las grutas en verano y por otro lado
y además,
también excursiones.
¿No? No, y además, Fernando, agua más cálida que en la costa bonaerense, porque sí, tienen la ventaja de la corriente cálida que viene de Brasil, que pega en esa curva, y tenés agua que es, en algunos casos, hasta 3 grados más alta que en la costa marplatense.
Por sí, y más también, pero sí quiero aclararte, porque hay un viejo dicho, sí, o costumbre, que sí, acá le preguntás al lugareño qué si tienen, de dónde viene el agua cálida y todo, para sacarte de encima así rápido, te dicen la corriente cálida Brasil. En realidad, y quiero aclararlo, porque se ha convertido como en un precepto, no es real, porque la corriente cálida de Brasil llega, en el mejor de los casos, al norte de Uruguay y choca contra la corriente fría de Malvinas, sí, y genera esa inestabilidad propia de lo que es el Golfo de Santa Catarina. En realidad, el agua cálida de las grutas lo tenemos primero porque hay un sentido circular de las corrientes en el Golfo San Matías, no es mar abierto. Y segundo, que como prácticamente no tenemos oleaje, el agua va tomando la temperatura, las piedras y la arena, y tenemos casi 15, 20 horas de luz durante los veranos, porque los días son larguísimos, interminables acá, y por lo tanto cuando se calienta es un fenómeno físico, por convección. ¿Viste cuando vos dejás la olla o la sartén y te sonó el celular y te olvidaste de ponerle el agua o el aceite y la ponés y de repente bulle? Sí. Bueno, eso es lo que pasa acá. Es un fenómeno que se llama convección, un fenómeno físico que puede suceder en cualquier casa, pero acá el agua va tomando la temperatura por convección. Hace 2.000 metros te tirás al agua y está fría, pero en la costa está muy calentita.
Ah, mirá qué dato. O sea que desarticulaste un mito que había sobre la corriente. Yo pensaba que era la corriente cálida de Brasil.
Y que Ronaldinho le pegue de chanfle en acá. O sea, es imposible, no llega.
Bueno,
no,
pero llega, vamos a meternos, Fernando, con el mito, sí, o la leyenda que nos ocupa, sí, la principal, que tiene que ver con la orden templaria y la posibilidad de que se hayan afianzado o afincado en las grutas. ¿Cómo llegás vos a esta historia y cuánto ha crecido desde que vos tomaste contacto? Para mí es algo nuevo, cuando tomaste contacto con esta historia, con el fuerte abandonado, con la orden templaria.
La verdad que es una historia muy linda para contar y aparte una historia que requiere mucho tiempo para poder contarla, inclusive a título personal, porque yo vengo del periodismo, me agarró el corralito, me vine a las grutas a hacer un verano y acá estamos todavía, ¿no? Después de 24 años. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Yo llegué a las grutas en el año 2001 y me encuentro con una infografía, con una nota del diario La Razón en su momento, que había hecho la infografía, la había hecho Alejandro Bogado y el artículo el chino Albertoni. Uh-huh. Y Bogado hoy era jefe hasta hace unos años de arte del diario La Nación. Así que era una cosa realmente de calidad muy interesante y había un grupo de gente llamado el Grupo Delfos que estaba buscando el Santo Grial y después se convirtió en fundación. En realidad, ellos están cuestionados por algunos temas que son ajenos a lo que es la parte del templarismo, pero están tratando de encontrar lo que buscan, lo cual es casi dogmático, es un tema que a veces vos buscas algo y encontrás otra cosa. Lo cierto es que el lugar se llama, algunos cartógrafos franceses que fueron en el siglo XVIII contratados por el gobierno argentino, hicieron un relevamiento y lo llamaron al fuerte argentino, que se llama técnicamente, se llama o jurídicamente el lugar, figura hasta en las cartas náuticas de la Armada y en las cartas del Instituto Geográfico Militar, como Cerro el Fuerte. Bautizado Fuerte Argentino a partir de la Guerra de las Malvinas, como te acordás, la franco-inglesa, se pasó a llamar la franco-argentina, bueno, esa ola nacionalista que hubo con los nombres, pero al lugar los franceses le pusieron Ancien Forte Abandoné.
¿Y eso que entonces, es un promontorio, un cerro chato?
¿Cómo es un cerro, es la primera meseta que hay del norte a sur. Vos venís del norte a sur, es la primera meseta patagónica. Entonces, lo del Grupo Delfos y el resto de la gente que estaban tratando de encontrar el tesoro de los templarios, evaluado hoy en 250 mil millones de dólares y que nunca se encontró, o el Santo Grial, que hay móviles religiosos para poder encontrarlo, dijeron, esto no puede ser, que los templarios, siendo tan inteligentes, si han estado acá, un tema muy cuestionado en el ámbito académico, porque estamos hablando de la llegada de los templarios antes del descubrimiento oficial de América por parte de Cristóbal Colón en 1492, estamos hablando entre el año 1118, 1127, al año 1312 más o menos, que es cuando caen en 1307 a 1314, que es cuando caen en desgracia los templarios. O sea, la orden oficial de los templarios desaparece antes del descubrimiento de América. Entonces, ¿de quién era este fuerte? Porque el ejército pasó recién en el año 1878 por Choel, a 200 kilómetros al norte del fuerte.
Pero cuando hablamos de fuerte, Negro, ¿hablamos de una construcción con piedra?
No, es una meseta, es solamente el nombre la meseta. Es el nombre de la meseta. Arriba de la meseta no tenés ningún fuerte, no hay un castillo, no hay nada. Mucha gente piensa que hay un castillo, que hay una fortaleza, una fortificación, pero lo cierto es que el Grupo Delfos mandó a hacer una investigación que hicieron unos especialistas, hicieron un relevamiento de toda la meseta y el relevamiento de la meseta arrojó que encontraron una estructura hexagonal que es igual, geométricamente igual a las capillas templarias.
Pongamos un punto ahí, Fernando, que tengo las noticias. Volvemos después de dos minutos y claro, vamos a profundizar sobre ese aspecto en este misterio en lugar de veraneo, en este caso en las grutas. Muy bien, recuperemos el contacto con Fernando Skliarevsky, que es periodista, propietario de Desert Track y en alguna medida custodio, como eran los custodios del Grial, de esta leyenda, de esta historia que ubica a los templarios en las grutas y con un tesoro dando vueltas que seguramente será también parte del misterio y de la incógnita. Nos quedamos, Fernando, en el momento en que decían que habían identificado algún tipo de posibilidad de construcción en ese cerro amesetado denominado El Fuerte, ¿no?
Sí, el cerro El Fuerte, llamado Fuerte Argentino y conocido como Fuerte Argentino, está a 48 kilómetros al sur de las grutas y es accesible únicamente en vehículos 4x4. Nosotros organizamos excursiones para ir hasta el lugar con un día, con un asado frente al mar.
¡Uy, qué lindo eso!
Con snorkeling, con trineo en los médanos, con una charla muy didáctica sobre la formación de las mareas y por qué se ven tanto las diferencias de mareas en las grutas, y también sobre la parte botánica y fósiles marinos, que es muy común encontrar en los 42 cañadones que tenemos de las grutas hasta el Fuerte Argentino. Pero bueno, el Fuerte Argentino es la primera meseta que hay de norte a sur, y en el siglo XVIII unos cartógrafos franceses la bautizaron como Ancien Forte Abandoné, antiguo fuerte o antigua fortificación abandonada. El tema es de quién era el fuerte, porque el ejército nunca estuvo por acá, aparte no había agua. El ejército pasó en la expedición al desierto, en la conquista al desierto, pasó
1870.
Por la zona del Río Negro.
Claro.
Y había así, para 1810, hubo una caminata, una huida de tres sobrevivientes del ataque de los tehuelches a la vieja guarnición de los españoles que estaba en Punta Buenos Aires, en el norte de Península Valdés, y sobrevivieron estos tres españoles muy jóvenes que se hidrataban con la sangre de los animales que cazaban. Y bueno, hicieron una travesía del norte de Península Valdesa hasta llegar a Carmen de Patagones durante más de 3 meses, y fueron los que pudieron contar la historia. Esa fue la primera vez que un hombre blanco pasó por acá. Después estuvo Darwin explorando toda la zona en 1833, y por último el ejército, que pasó muy cerquita, pero nunca hubo ningún fuerte. Entonces la pregunta es, ¿de quién era el fuerte? Bueno, se hizo todo un estudio, los del grupo de elfos tratando de encontrar lo que buscaban, que era el Santo Grial.
¿Y qué encontraron?
En realidad encontraron los cimientos escondidos adrede, lo que era, lo que podría haber sido, porque tiene una geometría exactamente igual a lo que es una capilla templaria. Y se piensa, se cree, se especula, ¿no? Porque no hay ninguna información al respecto que lo refrende, que en el lugar habría estado un puesto de observación de los templarios para monitorear, ver, coordinar, avistar cualquier movimiento marítimo que había en la zona. En realidad es un punto de referencia geográfico. Los del grupo de elfos dijeron, a ver, los templarios no iban a ser tan sonsos de esconder, como pasaría en una casa, esconder los dólares en el jarrito que está frente a la puerta. O sea, buscarían un lugar más ingenioso.
Y bueno, acá, vos viste que, por ejemplo, hay investigaciones que sitúan a los templarios también en una isla en Estados Unidos. Y hay programas de televisión que se han hecho sobre la búsqueda de un tesoro templario allí. Yo me preguntaba, ¿la capacidad, daba la capacidad de los templarios para hacer semejante viaje? Lo pienso para Estados Unidos y lo pienso para acá también.
A ver, está confirmado que los templarios estuvieron en América, inclusive que mantenían contacto con los indios, porque los lugares de donde sacaban los jesuitas la plata, en ese momento la plata valía más que el oro. ¿Por qué valía más que el oro? Porque el oro africano está contaminado con cobalto, en términos minerales. Sí. Entonces, el buen oro es el que se saca de América a partir de 1492. Pero antes de 1492 había solamente 2 minas de plata en Europa, una en Alemania y la otra en Polonia, que ya estaban sobreexplotadas, estaban agotadas. Cuando los templarios nacen de la mano de 9 caballeros flamencos y franceses en el año 1118, uh-huh. La primera cruzada que hubo fue en el año 1091 con la conquista de Jerusalén. Bueno, se conquista Jerusalén y el primer rey cristiano de Jerusalén era Balduino II. Así que en el año 1118, estos 9 caballeros flamencos y franceses, millonarios de sangre azul, ultracatólicos, empujados por el dogma de la Iglesia, se van hacia Jerusalén para pedirle permiso al rey Balduino II para acampar en la explanada, para poder explicar a la gente que la explanada, si alguno recuerda esa cúpula dorada sí, que identifica Jerusalén, bueno, al lado, muy cerquita, está la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Pero bueno, en ese lugar piden acampar los templarios y acampan en las caballerizas y se quedan 9 años. O sea, ¿qué hicieron esos 9 años? Estuvieron explorando los túneles que hicieron los que resistían el asedio del general Tito, que termina destruyendo el segundo gran templo del rey Salomón, y que se van prácticamente con las manos vacías. Entonces estuvieron 3 años asediando el templo de Salomón, y destruyen el templo de Salomón, pero había quedado como dato esos túneles que hicieron aquellos judíos que resistían a los romanos.
Donde sitúan el Arca de la Alianza también, ¿no?
Exactamente. Y resulta que, bueno, que encuentran cosas, pero claro, estaban en arameo, estaban en hebreo, algunas cosas en árabe, y ellos estudian, y cuando empiezan a encontrar esa documentación y otras cosas, se dan cuenta que esto sobrepasaba los conocimientos y las cuestiones políticas que podía abordar la Iglesia. Por lo tanto, esos 9 caballeros franceses y flamencos, en el año 1127 regresan a Europa y esconden adrede muchas de las cosas que habían descubierto al papado, ¿no? Entre esas cosas, los del grupo Delfos aseguran que habían tenido acceso a los mapas que les permitió navegar hacia América.
Claro, porque además por ahí tenemos un dato, un tema que es la posibilidad de la infraestructura para navegar hacia América. Cuando todavía...
Sí, bueno, ellos eran grandes navegantes lo cierto es que a partir del momento que ellos están en Jerusalén, a partir del año 1127, ellos inundan Europa de plata. Nadie sabía de dónde sacaban la plata. y construyen 150 iglesias y catedrales en menos de 200 años, se convierten en grandes prestamistas, eran como el Fondo Monetario Internacional, y le empiezan a dar dinero a los gobiernos, entre ellos al rey de Francia, y ya para el año 1300, que ya los templarios habían perdido Jerusalén, porque ellos participan en 8 de las 9 cruzadas que hubo a lo largo de toda la historia, ellos, hubo una crisis financiera en Francia, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, se refugia en una preceptoría templaria y observa la cantidad de tesoros que tenían los templarios y no se le ocurre mejor idea que traicionarnos, que traicionarlos el nefasto viernes 13 de octubre del año 1307. De ahí la frase célebre, viernes 13 no te cases ni te embarques.
Claro.
¿Por qué? Porque las iglesias estaban cerradas y por otro lado porque todas las flotas públicas y privadas habían salido en busca de estos templarios que habían huido a Portugal y a Escocia.
Bueno, se supone que a partir de esa huida emprenden una escapada incluso a América. Ahora, el tema es que de situarlos en América, estamos hablando de un descubrimiento de América muy anterior al de Colón.
Sí, inclusive, bueno, hay vestigios de embarcaciones chinas en el Caribe, en la zona del Pacífico. Los propios vikingos navegaron en el año 1001 y 1002 las costas.
Eso terminaría de volando,
en Canadá.
Claro.
Y está documentado. De hecho, en Canadá hay villas vikingas que uno puede visitar y un tipo disfrazado de vikingo te guía, te explica lo que había en el lugar y todo eso.
El tema es que se entiende más por el norte, el cruce al continente, que por el sur. Ahora, quiero volver sobre las grutas. Lo que se encontró allí, porque hay testimonio de tejas, de una piedra específicamente, podría tener una relevancia templaria directamente. Me refiero a las grutas, al cerro de Fuerte Argentino.
En cuanto a las grutas, se ha confirmado que son todos elementos relacionados al templarismo. El lugar, y para contarte un poco el final de la historia, sin haber llegado hasta el final, el lugar se encuentra en el sur de la meseta Somuncura. La meseta Somuncura tiene el tamaño de Tucumán, ocupa la región, 25.000 kilómetros cuadrados y ocupa la región centro-sur de Río Negro y norte de Chubut, y hay un lugar que lo bautizaron las puertas templarias de Telsen, que eso está en Chubut, en un campo privado, inaccesible, y en ese lugar han encontrado absolutamente de todo. ¿Te acordás la película de Harrison Ford en Indiana Jones, cuando corta una soga y rola una piedra? Bueno, esa tecnología, por antigua que sea, la usaban los hititas, que están desde hace 8 o 9 mil años en la zona de lo que en Capadocia, en la zona de lo que es hoy Turquía, y lo utilizaban cuando venían los malones de algunas poblaciones que los saqueaban, violaban a las mujeres, esclavizaban a los chicos, mataban a los hombres. Entonces cerraban eso para que no se hicieran tampoco de las cosechas que ellos habían hecho. Bueno, esa tecnología, por antigua que parezca, no la manejaban ni Tehuelche ni los mapuches. Entonces, ¿quién las hizo? Y acá vamos a dos caminos. La primera, que la hayan hecho los templarios. La segunda, que te abre un panorama realmente espectacular, de la cual tenemos mucha información porque han llegado muy cerquita de las grutas, es que hayan sido ingenieros militares alemanes que vinieron en alguno de los 12 submarinos que salieron de Noruega y que según algunos periodistas como Abel Basti, que vive en Bariloche, Hitler habría llegado también a las costas en esos submarinos, cosa que tiene bastante bien documentada, ¿no? En algunos de sus 10 libros lo hace.
¿Cómo se van entrelazando también las leyendas?
No, es impresionante, porque aparte los únicos que encontraron parte del tesoro de los templarios, una cosa muy chiquita, fue una división especial de las SS en Francia, y parece ser que parte de eso lo sacaron a través de Suiza, fue a Noruega y vino en los submarinos hacia América. Es un tema de final abierto.
Te hago una consulta más antes de terminar. En abril del 98 se encuentra este bloque de granito oscuro o piedra basáltica.
Sí,
en una de sus caras tiene grabado un bajo relieve una cruz. ¿Esa es una cruz templaria?
Bueno, sí.
Se encuentra en Fuerte Argentino.
No, en el Fuerte Argentino no, se encuentra en Balcheta. Estuvo desde antes de la construcción de la estación de Balcheta, del tren de Balcheta, que fue inaugurada por el presidente Figueroa Alcorta en 1910. Se han encontrado otros elementos. El tema es que ahí empieza algo que es muy, muy llamativo. Se roban la piedra, no en el lugar, sino camino a Buenos Aires, y después empieza a circular ciertas cosas, y hay hasta asesinatos. Te estoy hablando de una novela, de una novela relacionada a esto. O sea,
asesinatos,
yo lo que imagino a título
relacionados con el robo de esa piedra.
No solo con el robo, con el tema de la investigación de los templarios.
Ah,
y te explico por qué. Porque este tema, digo, si serían cuatro trasnochados buscando el Santo Grial, a nadie le interesaría. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto para que haya habido asesinato, haya habido robos, se aceleren o se desaceleren cosas? O sea, por ejemplo, todos los lugares en el mundo donde se encuentran cosas relacionadas a los templarios, donde escondieron, donde ya se sabe que hay algo de los templarios, hay amenazas, primero prohibición de los gobiernos de abrirlo, segundo amenazas directas, por ejemplo, cada vez que se trata de abrir o de permitir el ingreso a esa cueva en Tellson, el gobierno nacional amenaza con hacer un parque nacional. En el caso de Inglaterra, en Escocia, a 10 kilómetros de Edimburgo, en la capilla Roslin, la reina de Inglaterra, hoy ya fallecida, autorizó a la Marina Británica a hacer una investigación en escaneo de todo lo que es la capilla Roslin. Resulta que las columnas, los subsuelos, todo está lleno de cofres, uniformes, documentación y todo. ¿Permiso para abrirlo? ¿Estás en Inglaterra? ¿Con la reina de Inglaterra habiéndolo permitido? No hay. Investigar sí. O sea, llama la atención. Dicen en charlas de café, los que les gusta todo este tema del templarismo, que muchas de las cosas que si se sacaran bajo tierra, digamos, si se descubrieran, pondría en jaque muchas de las cosas en las que creemos. Y Umberto Eco, el célebre escritor y profesor de semiología de la Universidad de Bolonia, ya hoy fallecido hace algunos años, escribió varios libros, En nombre de la rosa, que fue llevado al cine por Jean Connery, y bueno, pero en El péndulo de Foucault, un libro, el último que hizo muy lindo fue El cementerio de Praga, pero en El péndulo de Foucault él habla de dos cosas muy llamativas, que son prólogos de algunos capítulos. El primero es que los jesuitas son la reencarnación monástica de los templarios. Y el segundo es que el tesoro descubierto por los templarios en las ruinas del templo de Salomón fue fragmentado en 6 partes. Y en realidad lo que se está tratando de buscar es que una de esas 6 partes estaría acá en la Patagonia, principalmente en la meseta de Sumuncura, y lo que habría sido de referencia geográfica para guiarse a estos exploradores en épocas en las que no existía el GPS, era el fuerte argentino.
Nosotros impresionante, Fernando.
Organizamos la expedición al lugar y la gente se queda clavada bajo el sol 45 minutos escuchando una charla muy linda.
¿Cómo, ¿cómo te contactan, Fernando, los que estén por allá? ¿A través de la página de Desert Track?
A través de la página de Desert Tracks, que es www.deserttracks.com.ar. Desert Tracks significa huella del desierto. Y si no, a nuestro teléfono, que es el 2934-455053.
Perfecto, Fernando. Yo te agradezco enormemente este contacto, me quedé con ganas de muchas cosas más, pero ya vamos a volver a hablar, porque yo creo que es el primer capítulo de una larga serie este de los templarios en las grutas, ¿eh? Me parece que sí,
muchas gracias por la nota y el tiempo y por el interés en este tema. A mí particularmente me gusta muchísimo el tema de la historia.
No, y mueve mucha gente también que en esta época de verano encuentra lugares que le llaman la atención y a partir de ahí se generan vínculos muy atractivos también.
Sí, así es. Así que bueno, ojalá puedan venir por acá si le contamos el final de la historia después del asado, ¿no?
Dale, eso, sobre todo eso, con un buen vino. Gracias, un buen Fernando.
Esto nunca falta, gracias.
Un abrazo grande.
Gracias, feliz año.
Acompañamos en tu casa, en el trabajo, en el colectivo, a toda hora y en cada lugar, estamos con vos. Somos Nacional, tu radio.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es nuestra prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo.
hermano, subas historias de Agostina.